Es la mañana. Es radio.
Pasamos los principales titulares que trae la prensa digital. Silvia, cuéntanos.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Arrancamos con libertadigital.com, que abre hasta ahora con una información que firma nuestro compañero Pablo Montesinos y que dice: Rajoy solo piensa en otras elecciones, aunque llame a Sánchez y Rivera. Y recuerda también que este martes va a reunir Rajoy al Comité de Dirección del Partido Popular. Recoge además también unas declaraciones de Javier Arenas, que recordamos que es uno de los hombres de la máxima confianza del presidente del Gobierno en funciones, y que sostiene que los partidos que se dividen, inician su camino al suicidio. Lo hace en una clara referencia, alusión a la posible salida de Rajoy, que sea candidato o no, en caso de que se repitan esos comicios en el mes de junio. Por cierto que además Rajoy, el presidente en funciones, ha accedido finalmente a comparecer en el Congreso para informar sobre las pasadas cumbres europeas los días 18 y 17 de este mes pasado. La fotografía, o podríamos decir fotografías, que hoy destaca Libertad Digital son de la presidenta andaluza, también del líder de los socialistas, y dice que Tigarat, Sánchez y Susana Díaz pactan aplazar su batalla por el liderazgo, tras acordarlo, recordábamos antes, que van a retrasar el Congreso Federal del partido, del que tiene que salir el nombre del próximo secretario general del PSOE. Y hoy le recomendamos la columna de opinión de Pepe García Domínguez, ¿dónde está el Voltaire musulmán? Ahí se pregunta y establece una importante distinción entre lo que llamamos fundamentalismo y, por otro lado, el islamismo. Acaba señalando Pepe García Domínguez que el Islam más devoto ha devenido incompatible con los principios que inspiran la convivencia civil en Europa, no porque fomente el terrorismo, una acusación del todo injusta, dice, sino porque aboga por una regulación religiosa de la moral pública que repugna a nuestras leyes y a nuestros valores.
Sí, se cargaría el laicismo, que es lo que impera prácticamente en todos los países europeos, y ya hemos visto cómo impera en los países musulmanes, donde religión y política van de la mano y todo, absolutamente lo que se decide a través de los políticos o de los reyes de turno es a través de la religión.
Así es, vamos con El Español, que hoy nos ofrece las pruebas de cómo veraneaba en Marbella el testaferro de Ignacio González. Publica parte de los álbumes familiares de este mexicano, de Rudy Balmer, que desmontan, según El Español, la coartada de veraneante habitual de la que hablábamos ayer en la Costa del Sol. Incluye además viajes de Balmer, por ejemplo, en Camboya, en Vietnam o en Argentina. También leemos, por cierto, en el periódico de Pedro J. Ramírez, una información sobre esa polémica entrega de los premios Bollywood que se va a celebrar en Madrid, por lo menos está previsto para esa además jornada de reflexión en caso de que se repitan las elecciones en el mes de junio, y titula: Así mintió sobre sus problemas penales la empresa que traerá los premios de Bollywood a Madrid, y cuenta que un tour operador de Orlando denunció a Witchcraft, que es esta empresa en cuestión, en marzo del año 2014. La portavoz de esta empresa dijo hace unos días que era un caso cerrado, y los documentos que hoy publica este diario pues demostrarían que no, que ese caso sigue todavía abierto y vigente.
Ya lo denunció la oposición en el ayuntamiento, toda la ristra de cosas pendientes, de polémicas y de escándalos que había protagonizado esta empresa, que cobró y bastante dinero del Ayuntamiento de Madrid a través de Manuela Carmen.
Que además tiene sede itinerante, ningún país quiere repetir, parece, esa ceremonia de entrega de premios. Continuamos con OK Diario, que informa de que el PP anuncia al comité de empresa que solo en Génova 13, la sede del Partido Popular a nivel nacional, despedirá a 50 personas. La tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, ha anunciado a los trabajadores de la formación que el Partido Popular llevará a cabo un ERE que afectará, como decimos, a 50 trabajadores de la sede central en Madrid.
Es lo que ya vimos que ocurría también en el Partido Socialista tras las elecciones y esa caída brutal de votos que implica, evidentemente, que también hay menos cargos que repartir.
En UPyD lo veíamos también, prácticamente esa deshacían incluso de sus sedes. En El Confidencial, hoy destacamos: la división entre Podemos y Ganemos abre la puerta del ayuntamiento al PSOE. Dice que Carmena y la dirección madrileña de Podemos, a la que se ha sumado la formación de Tania Sánchez, intentan soltar el lastre de Ganemos, dejando vía libre para un pacto con el PSOE. Y a decir verdad, Maite, hemos visto en las últimas fechas un claro acercamiento entre la alcaldesa de la capital y también la portavoz socialista en el consistorio, incluso dejándose fotografiar juntos, cogidas del brazo en muchas ocasiones de manera pública.
Bueno, ¿algún asunto más que quieras destacar, Silvia?
Pues vamos con Voz Populi. Recoge un entrecomillado del expresidente González, Felipe González, y titula: Felipe a Sánchez, tú no pactes con el diablo y yo me ocupo de Susana. Señala que Pedro Sánchez se siente traicionado por el expresidente del gobierno después de que Felipe González le prometiese frenar esos movimientos de la andaluza para coger el timón del PSOE a cambio de dictar un pacto de gobierno con Podemos. Bueno, pues en Ferraz se opina que ha incumplido la palabra el expresidente del gobierno.
No sería así, porque de momento Susana Díaz sigue sin dar el paso, así que está retenida en la Junta de Andalucía está y así parece que va a seguir.
Un último apunte del Confidencial Digital Pública. Es una información, además, que confirmaría más si cabe esas tensiones que existen dentro del gobierno de Rajoy, y dice tres ministros contra Soraya porque no les deja hablar en el Congreso. Serían De Guindos, Margallo y Tejerina.
Gracias, Silvia. Vamos a ver qué nos dice la prensa de papel.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana. Es radio.
Bueno, las negociaciones, los contactos políticos, las reuniones y sobre todo las fotografías, que sin duda se garantizan los líderes políticos en los medios de comunicación, vuelven a la actualidad. Vamos a ver cómo recogen los periódicos de papel todo este asunto. Sara San, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues fotografías que se reparten entre si dirigirse a Pedro Sánchez o en este caso a Susana Díaz, que también ayer participaba en un acto en Andalucía y también es retratada en varios periódicos por ese retraso del Congreso del Socialista, analizada por los periódicos, como te digo, y buena parte también de los columnistas de opinión de este martes. En el diario El País editorializan sobre esta cuestión y no dudan en llamar a las cosas por su nombre. Un pulso aplazado, es como titulan este editorial. Tampoco ocultan su satisfacción, Maite, por este aplazamiento, aunque leyendo cómo comienza su editorial parece que es la excepción que confirma la regla. Y es que comienza así el editorial. Los principales partidos políticos españoles acostumbran a dilatar al máximo la celebración de sus congresos, en un ejercicio que dice mucho de esas deficiencias en la calidad de la democracia interna que practican los partidos. Sin embargo, es evidente que habría resultado extraño desatar la batalla por ese congreso del Partido Socialista antes de la formación del gobierno estatal y, por lo tanto, sin que se despeje la incógnita de si habrá o no que repetir unas elecciones generales el próximo mes de junio. Haber fijado solemnemente para mayo la celebración de ese congreso y tener que aplazarlo sine die ofrece la sensación de que entonces se da un paso en falso. Esa es la opinión del diario El País. Se comprende esa renuncia a discutir el liderazgo de Pedro Sánchez a fin de restar dificultades adicionales a esa formación de gobierno y no contribuir a un desplome en las próximas elecciones en caso de que estas sean inevitables, como parece todo indicar. Que no se celebre el congreso previsto también es para El País una prueba de que ninguna de las partes, Pedro Sánchez, Susana Díez en disputa, cuenta con fuerza suficiente para imponerse. Como decimos, ni el secretario general de los socialistas debería forzar un plebiscito en torno a su persona, que era su única opción en caso de haberse mantenido esa batalla para el mes de mayo, ni los dirigentes que pueden disputarle en este caso el liderazgo a Sánchez, entre los cuales se señala, por supuesto, que a la presidenta andaluza Susana Díaz, debían abrir una lucha intestina que podría contribuir, por tanto, al desgaste de todos, ambos, tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz.
Bueno, tengan o no apoyos, lo cierto es que de momento la batalla la parece estar ganando el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y es curioso hoy, si se acerca uno a la prensa, en función de las fuentes que hayan consultado, unos dicen que esto beneficia a Susana Díaz y otros a Pedro Sánchez.
Efectivamente, en La Razón no descartan, de hecho, que Susana Díaz, que hasta ahora ha conseguido evitar ese enfrentamiento directo con Sánchez, porque se postulan más por esta última opción, dé el paso adelante que se espera dentro y fuera dentro del Partido Socialista. Así el editorialista, pidiendo permiso, por cierto, ante ese inciso que dice, resulta revelador que a la postre sea el Partido Popular, y aquí mete ya su baza, el único que no padece disensiones internas dignas de mención y el que mantiene la confianza en la figura de su actual líder, pese a la sostenida campaña contra Mariano Rajoy de unos adversarios políticos a los que el impasse postelectoral está pasando factura. Ni qué decir tiene que en estas circunstancias de división de la familia socialista el Comité Federal debe mantenerse alta la guardia para hacer que se cumpla su resolución del 28 de diciembre por la que se prohibía negociar con los nacionalistas, con lo cual, pese a la crisis interna, ellos se siguen fijando en el Partido Popular y en contraponer la situación del Partido Popular con la del Partido Socialista.
Y para decir que no hay crisis, bueno, convendría recordar simplemente hace unos meses que algunos varones, como es el de Castilla y León, llegaban a decir decirle a Mariano Rajoy que se mirara en el espejo, nada menos.
Para Ignacio Camacho, vivimos una conspiración a plazos, porque esto es lo que ha sucedido. Susana Díaz no oculta tampoco esas ambiciones que tiene políticas, pero su carrera tiene problemas en este caso con los tiempos, y es que lleva casi 2 años pisándose a sí misma ese calendario. Así las cosas, a Camacho le parece que Pedro Sánchez sobrevive agarrado a una expectativa. Le quedan 4 semanas por delante para cumplir su sueño presidencial o despeñarse en su aventurerismo. Depende, por tanto, de Pablo Iglesias, que duda y espera, cada vez más presionado por los problemas que a su vez vive su formación y por una expectativa electoral en proceso de achique. El columnista de ABC, Maite, no descarta que acabe cediendo finalmente Pablo Iglesias. En ese caso, el fracaso del candidato socialista obtendría una recompensa insólita, que es de derrota en derrota, que es como va, a victoria final y ser investido presidente del gobierno.
Bueno, todos dan por hecho que la única salvación de Pedro Sánchez es conseguir formar gobierno, pero hay otra posibilidad, y es que si efectivamente acaba siendo candidato, como parece que los plazos así prevén, podría mejorar incluso el resultado de las pasadas elecciones del 20 de diciembre y garantizarse también seguir al frente del Partido Socialista.
Y de una crisis interna en un partido a otra, en este caso la que se vive en Podemos, y les venimos contando hoy pendientes de ese pronunciamiento de Rejón, que podría hablar o no por primera vez desde que fuera destituido su mano derecha, Sergio Pascual. Quien ya ha hablado ha sido hoy David Benavides, secretario político de Podemos en Andalucía. Abre la veda en las páginas, en este caso, del diario El Mundo, artículo que titula Maite, trasplante de pulmón en Podemos, donde dice conocer personalmente a Sergio Pascual. Es una persona honesta, trabajadora y humilde, es ingeniero en telecomunicaciones, antropólogo, sacó unas oposiciones durísimas en la Junta de Andalucía, ha trabajado en el extranjero y decidió dejar su zona de confort y dejarse 2 años de su vida en el proyecto, ganando menos que cuando trabajaba incluso como funcionario. Con un Volkswagen Polo antiguo y una mochila a cuesta, recorriendo uno por uno los círculos de este país. Hay algo que me hace dudar, se pregunta. Este joven preparado ha hecho una gestión deficiente, y esto es textual, según ese comunicado que mandaron desde Podemos para anunciar la destitución de Sergio Pascual. Como conozco a Sergio, personalmente puede parecer que lo que aquí digo, en las páginas del Mundo, repito, está escrito desde ese sesgo de amistad. Y por eso abandona ese aspecto del análisis y se centra en las formas y la manera, que le parecen sustanciales. No han dejado a nadie indiferente tanto las formas como la manera en la que se produjo esa destitución. El precedente que se crea puede ser visto como un cambio de rumbo en la organización de Podemos. Puede correr la peligrosa sensación de que cualquiera pende ya de un hilo. Si el pulmón fue sacrificado, el pulmón se refiere, por supuesto, a Sergio Pascual y a ese trabajo durísimo que, según él, hizo antes de las elecciones del 20 de diciembre, ¿por qué no lo va a ser un brazo, una rodilla, una uña o incluso el cerebro? Creo que es un mal precedente y me genera dudas. Genera dudas a muchas personas y está el riesgo de ahondar en el agravio simbólico a Andalucía. Sergio fue el andaluz que obtuvo más votos, recuerdan las primarias y en las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. No han sido pocas las deficiencias de nuestro discurso que han hecho que tanto la militancia como los votantes andaluces tengan dudas sobre nuestra preocupación por los problemas de nuestra tierra. Ahora, nuestra cara más visible en el Congreso se le destituye con esas formas, lo que pudiera dar a entender que no somos conscientes de que sin Andalucía no puede haber cambio.
Bueno, no me parece casual que se publique este artículo crítico con Pablo Iglesias y sus formas a unas horas de que podamos conocer si finalmente Íñigo Errejón acaba hablando o no. Es decir, que hay movimientos de los errejonistas y quizá avance lo que podría decir el número 2 de Podemos.
Y algo desaparecido me ha aparecido a mí en páginas interiores, está esa noticia de Albert Boadella, que ha querido contestar a los cobardes que atacaron su casa de Jafre, en Gerona. Encontramos, por ejemplo, Maite, la entrevista que realiza el dramaturgo tanto en ABC como en La Razón, donde relata que lleva ya 1 año sufriendo estos actos de acoso en su pueblo. El año pasado destrozaron los higos que tenía plantados, pusieron las típicas notas de facha después de unas declaraciones que hizo el dramaturgo, por supuesto, sobre la situación en Cataluña. Solo fue el principio del acoso, después llegaron bolsas de basura arrojadas por encima de la tapia y ahora esa tala de 3 cipreses, algo que ha motivado que Boadella diga basta y ha colgado un cartel en su casa de 2 metros en el que se puede leer: aquí crecían 3 cipreses, unos cobardes los talaron una noche, quieren imponer el pensamiento único en Cataluña. Preguntado por esa inquisición digital a la que cada día está expuesto en redes sociales, Twitter, reconoce que las redes se convierten en efectivos militares, la peligrosidad aumenta y se monta un boicot para cualquier cosa ante ese avance. Desgraciadamente, lo que cede es la libertad de expresión.
A los separatistas no les sirve solo con expulsar a los críticos con el régimen de Cataluña. Tienen que encima luego seguir atacando y rematando la faena. Gracias, ahora vamos a resumir los asuntos que enseguida abordamos en el resto del programa.
Es la mañana. Es radio.
A las 7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Federico Jiménez Los Santos analiza toda la actualidad de este martes. Laura Herrero, muy buenos días.
Buenos días, Maite. Y hoy en la tertulia política nos acompañarán Pedro J. Ramírez y Luis Herrero. Si ustedes quieren que escuchemos sus opiniones, ya saben que pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503 y también pueden escribirnos en Twitter, @eslamananadfjl. En la Crónica Rosa hablaremos de la fiesta de cumpleaños de Mario Vargas Llosa. El premio Nobel llegó al Hotel Villamagna de la mano de Isabel Preisler, vestida de blanco impoluto. De los hijos del escritor solo acudió Álvaro Vargas Llosa. Se cumplen 60 años de la muerte del hermano del rey Don Juan Carlos. El rey emérito habló por primera vez de este suceso en el documental francés que se emitió en el país hace unos meses. En él decía el rey Don Juan Carlos que echa de menos no tenerlo al lado. Y Eugenia Martínez de Irujo ha recordado a su madre, que habría cumplido 90 años. Lo ha hecho publicando en sus redes una foto de una joven duquesa. Como Eugenia dice, le gusta recordarla, una mujer con fuerza, raza, apasionada, bohemia y nada convencional. Gente que sale de la crisis, conoceremos a otra de las empresas creadas por emprendedores españoles y que están triunfando y creciendo. En la sección de mascotas nos visita Charoana Hernández, de la pastelería perruna Miguitas, una pastelería con obrador propio en el que elaboran de forma artesanal galletas, premios y pastelería para perros y gatos, eso sí, con ingredientes naturales. Después, en De aquí para allá, con Encarna Jiménez y Víctor de la Serna, nos iremos hasta Valladolid para disfrutar de sus monumentos, cultura y gastronomía. Y un día como hoy, de 2006, Tom Jones será investido caballero del Imperio Británico. El Tigre de Gales, que en 1999 ya fue investido oficial del Imperio, es desde entonces tratado como Sir Tom Jones, un título del que se siente muy orgulloso porque, como dice, demuestra lo lejos que ha llegado desde sus orígenes de clase obrera e hijo de minero.
Gracias, Laura. Llegan las noticias locales y nosotros regresamos en solo unos minutos a las 7 en punto, las 6 en Canarias, como siempre, con Federico Jiménez Los Santos. Yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb.